Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Bueno, cuando es lunes 8 de marzo de 2021. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
¿Qué te pasan los oídos? ¿Qué te pasa? No escuchas bien, ¿no? ¿Escuchas fuerte o bajo? ¿Cómo lo quieres?
Un poquito más bajo,
a ver. Ay. Voy a quitar ahí. Lo voy a batear sordo aquí a todo el mundo. Pero Esteban dice más fuerte.
No me escucho. Ahora estoy muy bajito.
Pero es que ustedes tenéis unos reguladores ahí abajo. Es que no lo conocéis, pero llevamos 30 años diciéndolo, pero no.
No.
Y tenéis cada uno un volumen ahí y lo ajustáis a vuestro
oído. Sí,
pero... pero ahora, Pepe, bájalo tú.
Vamos a ver.
Bueno, a ver si acertamos, venga.
La técnica, las cosas del directo. Bueno, tenemos que... Bueno, Esteban...
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Un lunes más, ¿no?
Sí, aquí estamos, que por supuesto que sean muchos, ¿no?
Y Pablo Mora, volvemos al directo. Bueno, tenemos que comenzar con la buena nueva, ¿no? La noticia de que nuestro compañero José Luis Arizmendi ya prácticamente está... casi totalmente recuperado y mañana casi le darán el alta.
Sí, ya lleva varios días en planta y la recuperación a partir de ahí ha sido rapidísima, espectacular. He estado viéndolo y ya, bueno, hablando con él estupendamente, dándose incluso un paseíto por los pasillos. Una recuperación de torero, acortando los plazos, lo impensable viéndolo como había estado pocos días antes.
Reaparece por la Olivenza, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente, ¿no? O la Magdalena, como mucho la Magdalena, como muy tarde.
Pero la verdad es que nos alegramos muchísimo, nos ha dado un susto bueno, ¿eh? Así la con una fuertecilla. Y intentaremos hablar al final del programa con él para que todos los oyentes también, que lo quieren mucho en el mundo del toro de Huelva, tenga constancia de su... restablecimiento.
Y que nos cuente un poco, yo le preguntaba eso, que nos cuente un poco su vivencia, lo que dentro de lo que recuerde y lo que nos pueda contar, lo que quiera contar, de cómo ha sido la experiencia, ahora que ya gracias a Dios va de paso, y que nos cuente por si todavía queda algún incrédulo por ahí, ¿no?
Bueno, estamos a escasos días, ¿no?, de las giras de la construcción segunda parte, el tramo final, las dos corridas que quedaban pendientes del año pasado, que ya afortunadamente le pusieron plaza y lugar y fecha y todo, y este sábado siguiente y el domingo pues tenemos las dos tardes pendientes. Hoy teníamos pensado hablar con el torero de Huelva, de Triguero, David de Miranda, pero se encuentra entrenando intensamente. Hoy tenía tentadero en Domínguez Camacho, en Cumbres Mayores, y allí la cobertura de la finca, que está en un bajo, lo impide un poco, y además que quizás no es oportuno porque se alarga un poquito el post-tentadero de charla y demás. Pero vamos, que le retransmití por parte de nuestro y por parte de todos los aficionados que salga lo mejor posible, ¿no?, la mayor suerte del mundo para este festejo que estamos locos ya por verlo.
Sí, no, seguro que todo este tiempo él no ha parado de trabajar, de prepararse, y lo que pasa es, bueno, que no ha tenido tanta, a lo mejor, trascendencia pública de cómo lo ha hecho y de su día a día, pero seguro que, como siempre, habrá estado entregadísimo, trabajando a tope, tentando y toreando de salón, la parte física también, que la sigue trabajando para que la recuperación de aquel percance sea ya a más del 100%, y ya solo nos queda desearle suerte, que ya es inminente, muy muy inminente el próximo festejo, y nada, que los toros invistan y que dé a lo que nos tiene acostumbrado.
Lo malo es que no se puede ir, no se puede asistir al festejo, hay que verlo exclusivamente por televisión, no está cerrado todavía el tráfico.
Claro. Mira que esta fecha, bueno, estas dos corridas, mira que han tenido mala suerte, ¿eh? Porque es que
se han ido postergando en varios sitios.
Creo que ¿no? tres, cuatro veces se ha postergado, se ha aplazado, ¿no? Fíjate que empezó en Aracena, El Bosque, Ubrique, y ahora volvemos otra vez a Ubrique. Y ahora casualmente está en una zona, toda la provincia de Cádiz, que está todavía en nivel 3, no en nivel 2. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Es que Cádiz tiene la variante británica, sí, que sí, es la que está todavía enlenteciendo la recuperación, que en el resto de Andalucía se ha ido más rápida. Pero en Cádiz lo que pasa es que tiene allí el aeropuerto de Gibraltar y le siguen entrando virus de la variedad británica.
Lo normal es que este jueves ya se pase a fase 2, pero independiente que estén las 2, la 2 y medio, la 3, está claro que las provincias no se van a abrir hasta Semana Santa. Entonces, bueno, había que sacarlo adelante, sobre todo por el calendario. Básicamente el calendario.
No podemos asistir in situ, hay que verlo por televisión, como decía.
Exactamente, hay que verlo por televisión cuarto hora antes, que a las 4:15, no a las 4:30. Tema de sanidad, no sé exactamente dónde está el tema, pero bueno, total, temas de 4:30, 4:15.
Y respecto a la preparación, yo creo que esto también ha sido también mentalmente un súper esfuerzo, ¿no? Porque estás preparando para una fecha y que luego...
Sin saber la fecha, eso, ¿no? Es otra incertidumbre más añadida, ¿no?
Y que se han alargado, ¿de cuántos meses? ¿Se tenía que haber celebrado en septiembre?
Septiembre, octubre, sí.
Octubre.
Entonces, claro, han sido cuatro meses. Y con la, como estáis comentando, del sí, no, ¿no? Y fíjate que esto, bueno, que ya se pensaba en el 28 de febrero, y tú ya más o menos te mentalizas 28 de febrero, porque aquello sea la fecha tradicional, pero este año no hay fechas. Entonces, todo lo que queramos comparar con otro año es perder tiempo. Entonces, bueno, por fin parece que vamos a tenerla para el 13 y 14, ¿no? Y bueno, son corridas de cuatro, ¿no? Pero son dos corridones, ¿no? Porque Jandilla con Aguado Serna y Cubillo, Urdiales y David, pues eran de los carteles más atractivos cuando se sacó la famosa gira.
Era el colofón perfecto para la gira.
Claro, por supuesto. Era ideal.
Y la plaza que se eligió, Aracena, muy cerca de Huelva, Sevilla, ¿no?
Ese era el tema.
Una plaza preciosa.
No querían llevarlo muy lejos, porque, hombre, en su principio Castilla-La Mancha y eso estaba más...
Se habló de Arnedo porque era plaza cubierta.
Sí, pero para entendernos... Aguado and Company, yo creo que les tira más el rinconcito este,
claro.
Por aquello también poder tener aficionado, pero bueno, sabemos de sobra que aquí aficionado ahora mismo estamos hablando.
Además, plaza cerrada es un sinsentido desde el punto de vista epidemiológico. Plaza cerrada es un sinsentido.
No, pero si va a haber muy poco público, ¿no?
Ya, claro, no,
pero me refiero a lo que comentaba, ¿no? Que se planteó la posibilidad de Arnedo en su momento.
Sí. Bueno, lo importante es que se salga adelante. Y esto trae la otra versión de que se cierre el presupuesto del año pasado, que se cierre el ciclo del año pasado para que se presenten las famosas cuentas, estas que ha estado tan pendiente, que ha tenido tanta crítica este invierno, de que estaba todo en el aire por los 20 o 21 festejos que sabemos que son a 100.000 euros cada uno, que son los 2 millones o aproximadamente que se piensa que se va a recaudar, que después vendrá el tío Paco la rebaja, es decir, ¿de dónde va ese dinero y cómo va ahí? Porque ahí es donde todavía, en fin, está la cosa en el aire, porque ya sabemos que aquí cada uno va a querer tirar para su...
Sí, la Fundación, la Unión de Picadores y Vendrelleros...
Exactamente.
En fin, esperemos que todo salga bien y que se replantee muy pronto la segunda gira, ¿no?, de este año, ¿no?
Lo de muy pronto va a costar trabajo, porque, entre otras cosas, ellos no pueden ir contra los empresarios. Entonces los empresarios están planificando ahora su base de su temporada. Entonces, fíjate lo que ha pasado en Anoet, ¿no? Entonces, claro, la gira no puede empezar mientras esté en las grandes ferias pendiente o medio pendiente. La gira tiene que ser, digamos, una segunda parte, que sea en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando ya acabe la temporada. Tú no puedes hacer una gira en abril, mayo, junio, julio, agosto. Porque entonces te cargan los empresarios.
De esta forma, la gira era en localidades de tercera, plaza tercera.
Sí.
Sí. La segunda versión era con menos festejo, 15, ¿no?, en vez de 22. Ajá. 15, sí. Y además sin repetir ni ningún torero ni ninguna ganadería.
Claro.
claro.
Hombre, lo de no repetir, yo creo que tiene que ser de obligado cumplimiento, porque habiendo tantísimos, tanto matadores como novilleros, como rejonadores, etcétera, bueno, en esta situación es de lógica, siempre lo ha sido, pero ahora más, ¿no? Abrir un poco más el abanico y darle más oportunidades a más gente. Me estoy acordando ahora de Sergio Serrano, por ejemplo, ¿no? Que dice, hecho una tarde magnífica en la...
Sí, no, hay tantos listados.
Y hay toreros buenísimos que pueden estar gran altura, más y menos cuando están tan escasos de oportunidades, sí, y pero, esta puede ser su...
Pero yo pensaba que también iban a tener en cuenta la meritocracia y el que triunfase, que hubiese hecho una labor en la gira esta importante, que tuviese lugar, ¿no? Un premio, ¿no? Premio.
Eso se quedó en la tauromaquia de los 50, 60. Eso hace ya mucho tiempo que la meritocracia pasó a la historia, lamentablemente.
Sí.
Lamentablemente.
De hecho, en esta zona, en este sector, como es natural, el tema candente es la no inclusión de David en Sevilla, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, claro, muchos aficionados te sacan, o a veces muchos aficionados no muy versados en la situación actual del sistema que está montado toda la tauromaquia, pues desconocen de que, bueno, los méritos de aquí, sabemos que cada empresa llama al que quiera, que le da la gana, como quiere, y ya sabemos que los méritos, si tú organizas un sistema, beneficias a uno y fastidias a otro, a todos es imposible,
claro.
Si tú repites, los que no están o que no han estado este año te dirán, oye, yo también, porque también lo necesito,
no he tenido oportunidad de demostrar ese mérito.
Si David el próximo día sale triunfante con un montón de orejas o lo que sea, ¿cómo le dices ahora que el año que viene no esté metido en la gira? Porque si no entra en Sevilla, Madrid no sé si va a ver, no sé cuánto, lo que sea, todo David se queda el año que viene, esta temporada sin torear. Ojo al dato, porque no entra en la segunda fase. Entonces, claro, como comentabais antes, no es justo que los del año, los que no han toreado este año les toque, sí, y los que han toreado este año, ¿qué hacemos con él? Con ellos, ese sector de los que iban de segundo en la primera gira, esos que iban de segundo, que se supone que el objetivo era darle un salto, un trampolín. Se le da el salto, pero se quita el agua. Porque segunda, se corta la progresión, que es lo que tú comentabas, que hubiese progresión. No hay progresión, se corta y ahora qué hacemos. Por eso comento que es complicado.
Respecto a Madrid, según la comunidad o el alcalde de Madrid, ¿no? Que de momento no tiene visto de que pueda celebrarse San Isidro.
Claro, bueno, el alcalde transmite lo que le dice la comunidad. Sí. El alcalde no tiene competencia y es la comunidad la dueña y la que organiza y todo, ¿no? Primero, principalmente la plaza suya y encima es la que da las normas. Las normas. Hombre, es lo que se refiere, ni igual que la presidenta, no puede haber uno San Isidro como hasta ahora.
Como siempre, no. Pero con restricciones, pero podía celebrarse algunos festejos, aunque sea una feria más corta.
Eso todavía
está en el aire.
Está en el aire. Estamos en marzo y ya se verá si se puede hacer algo.
Y Sevilla también no ha presentado el cartel. Se ha dicho por la red del cartel que es una obra también...
Sí,
de muy mal gusto.
Un artista alemán.
En la línea de los últimos
años. Otro bodrio que no representa para nada las fiestas, de verdad, yo creo que le hacen más daño que nada. Y ha sacado los precios del abono, pero sin concretar tampoco carteles. Ni nada.
Los precios, porque es que acabo de leer, perdona, un WhatsApp de un abonado amigo. Y dice, bueno, la comparación, la proporción de precios con respecto al abono 2019, 3.300 euros en el sitio donde él lo saca, con 14 festejos y 6 de ellos novilladas, y ahora son 2 novilladas y 11 corridas, y el precio
el mismo.
No ha bajado, pero no en la proporción con la merma de festejos que hay.
Claro.
Entonces, y aparte con los carteles en blanco, quiero decir que va a comprar un abono a ciega, el que lo vaya a comprar, un abono a ciega, sin saber lo que luego te van a cartelar. Porque se ha hablado de hipotéticos carteles, pero oficialmente no hay ninguno confirmado.
Es comprar
un abono en blanco.
Es que no hay nada.
Darle un cheque en blanco al empresario a que luego te acartele lo que a él le dé la gana, que por lo menos siempre se acartela lo que el empresario quiere. Pero por lo menos tú sabes, ves el cartel y dices, ¿lo compro o no lo compro? Ahora tienes que comprar en blanco.
Pero si es que el tema... A ver, estamos en una confusión tan grande que yo no sé dónde vamos a llegar. Ni los carteles y los precios han sido esta tarde. Pero ¿y la empresa ha dicho cuándo va a abrir la taquilla? Si es que se va a abrir. Los aficionados me dicen, pero el 50% de espectadores, el 30, el 40, ¿quién? Nadie dice nada.
no se presentan los carteles, se saca ahí extranji un cartel de este señor alemán, que costó un dineral, pero eso no es mi problema, porque es un problema que paga el Museo Taurino que tienen allí de carteles, no es una como tal. Y entonces resulta que los demás no hacemos una película que no existe, que es lo que ellos casi pretenden, es decir, yo no he dicho nada. Pero sin embargo, ahí hay unos precios, ahí hay unas combinaciones que tú no sabes qué fin de semana, porque entre otras cosas ellos se han molestado en decir la palabra exigir a la Junta. Claro, la Junta ya le ha dicho por debajo de que ellos no ven que ellos puedan saltarse el metro y medio que le marca el boletín oficial del Estado. Ceremonia de la confusión. Entonces, ¿qué decir? ¿Dónde está el 50%? ¿Será un 30 o 40? Esta gente con ese 30 o 40 me han metido esos precios. Pero eso está todavía no en el aire. Está todavía en la estratosfera. Porque es que no hay nada.
Es una película de misterio. Una película de misterio.
Misterio. Que entienda algo de verdad que lo aclare. Porque, bueno.
La buena noticia dedicada, por ejemplo, en Olivenza, que dice que se la pueden postergar hasta el mes de abril, ¿no? Que ya a lo mejor está la cosita un poquito más.
¿Pero en qué fecha?
A finales de abril.
Porque, claro, Sevilla está cogida.
Finales de abril, pero vamos, como es un fin de semana, que tú sabes que dan dos corridas por día, a lo mejor también se reducen los festejos.
Pero que Sevilla era viernes y sábado, domingo de los, después de Semana Santa. Por pero, eso te quiero decir que...
Sí, no, pero hay toreros que hay para tirar, para montar una miniferia como la de Olivenza y que coincida con dos tardes de Sevilla, perfectamente.
Y en el tema de fecha, yo creo que los empresarios son, vamos, se pueden entre ellos reunir y organizar perfectamente. Yo voy a coger este fin de semana, tú coges este, yo cojo el otro, y si hay voluntad y posibilidad de dar los festejos primero,
a ver.
Lo de organizar la fecha no es lo más difícil, creo yo. Lo más difícil es lo otro.
Empresarios, como muchos de sectores, están desunidos, porque cada uno tiene un interés. El interés de la empresa de Sevilla no tiene nada que ver con Garzón. Garzón no tiene nada que ver con Tauro Emoción. Y Tauro Emoción no tiene absolutamente nada que ver con Simón Casas. Son intereses tan distintos, que por eso ha habido dos que se han salido. Porque a ellos no le dicen nada el 50% que exige, curioso, la maestranza. A Garzón ese número no le dice nada, por eso él habla plazas de segunda y de tercera, no le habla plazas de primera. Entonces, que los dos se han salido, uno por un interés y otro por otro tema. Por eso los empresarios son muy difíciles, difícil. Después hay 8 o 10 empresarios que ni se van a ver, están a verlas venir, con empresarios de aquí, que están a verlas venir a ver cómo se desarrolla la cosa, porque los que tienen problemas son los de abril, mayo. El de agosto no tiene problema.
Esperemos que no.
Pero claro, cuando tú montas un espectáculo como el de Morón, donde te van a decir que te van a permitir mil, y si tú pones una entrada a 30, 35, si alguien me puede explicar cómo puedo montar yo una corrida con 30.000 euros, yo, otra cosa que me lo tienen que explicar. Cómo se monta en una plaza de tercera una corrida de toros a 30, 35.000 euros aproximadamente. Pagando a 30, 35, metiendo 1.000 personas, porque te van a autorizar el 20% en Morón, el 20% de 5.000 localidades. 1.000. 1.000 a 30, 35, 35.000. ¿Dónde están las cuentas? ¿Cómo se puede montar una corrida para ganar dinero?
Y además con ganadería fuerte.
Con
6 ganaderías.
De nombre, caché.
Por cierto, un cartel bonito, el formato, ¿no? Pero ha habido polémica por el tema del sorteo previo en el hotel, ¿no? El cartel de que ha puesto Garzón, Morón de la Frontera, mano a mano de Daniel Luque y Ginés Marín, con 6 ganaderías sevillanas, todas.
Sí.
Bastante atractivo el cartel.
Murube, Osborne, Resina, Miura, Pallaré y Juan Pedro, sí, las 6. Todo eso está muy bien. Es decir...
No es un desafío, pero es un reto, ni es corrida de concurso, pero tiene mucho atractivo para el aficionado, ¿no?
Sí, atractivo al aficionado, nadie lo niega.
¿Cuándo? Oye, respecto a lo que te digo, el sorteo en el hotel, ¿no? Previo a...
No, es que eso es de broma.
¿Por qué han hecho entonces eso? ¿Por tema publicitario?
Eso es una cosa que organiza y ha hecho la empresa, pero un acto publicitario de la empresa. Es decir, la empresa, según el artículo 14, tiene que elaborar un dossier y presentarlo a la delegación del gobierno para que lo autoricen un festejo. Uno de sus puntos es presentar un cartel. Él ha presentado el cartel, que todos hemos visto, donde vienen las seis ganaderías. No te dice Pepito Manolito, tú tienes que presentar eso, y es con eso es lo que te autorizan. Tú haces una presentación en un hotel y hablas de las 6, que tú después haces un sorteo, pero a ver, ¿alguien se puede entrar a la cabeza que el sorteo de las reses se va a hacer un mes antes en un hotel? Una cosa es el bombo, que tú eliges una ganadería y tú después presentas el cartel oficial con la ganadería, pero en la ganadería hay 6 toros que tú tienes que sortear, bueno, 7 o 8, depende de la plaza, que tú tienes que sortear con la autoridad el mismo día del espectáculo. El hacerlo allí es que es de broma.
Sí.
Es de broma. Lo que es más grave es que vaya el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, esté allí delante viendo y permitiendo algo que es ilegal, que por supuesto ya se le ha encargado de mandarle el dossier correspondiente diciendo, oiga usted, que esto ya pasó en el 2014 en Málaga, cuando Juli y Morante llevaron sus toros, y el presidente ese día llamó a la delegación del gobierno, a la jefa de servicio de allí, le dio a la jefa de servicio, yo de esto no tengo ni idea, autorízalo porque si no se va a formar aquí, se formó. Y entonces se mandó el expediente correspondiente diciéndole, lógicamente, al consejero, de que eso es ilegal, porque claro. ¿A qué argumentaron? Que ellos presentaron un contrato privado donde ellos decían que toreaban tal toro, pero resulta que claro, que un contrato privado según la ley de procedimiento civil, ley civil, el 1245 te dice que no puede ir en contra de la ley. Un contrato privado no puede ir en contra de la ley. Entonces, durante 6-7 años, en toda Andalucía, se prohibió y se le dijo a todas las delegaciones que nadie puede ir con sus toros.
Claro.
Ya sorteado.
Pues ha causado sorpresa, ¿no?
Ha causado sorpresa, y esto va a traer cola en el sentido, claro, de que quedan todavía 3 semanas, 4 semanas. Pero lo que se ha hecho allí, bueno, pues entonces, bueno, es como si el acta del partido lo hacemos en un hotel un mes antes. Y sorteamos en un hotel, claro, con la publicidad. Pero eso, ¿cómo se come? Quiero decir, esa es la polémica que tú me has preguntado. ¿Es el tema? ¿Está todavía...?
Un error de Garzón, ¿no? Lo bien que él está haciendo las cositas.
Esto ya se hace queriendo a ver si cuela. Aquí de errores... la gente mide mucho o no conocen exactamente el tema. Dice, vamos a hacer aquí muy bonito porque el día anterior, o sea, la Champions se ha sorteado y ahora gusta mucho hacer a las 12 de la mañana un sorteo en un hotel. Hombre, pero a ver, esta broma que tiene unos ritos. Y el artículo 41.1 te dice, los toros que se han aprobado, pero tú, vamos, ¿cómo vas a decir que tú vienes con un Mure y yo ese día, el día antes, rechazo ese toro?
Claro. No, y que le quita emoción, porque el torero debe saber el mismo día de la corrida con quién se tiene que enfrentar, no tener previamente...
Más allá de todo...
Te condiciona más todavía, ¿no? En fin,
vamos
a esperar tiempo y...
Sí.
Queremos recordar la efeméride chamaquista, ¿no? de que en el año 54 debutó en Barcelona Antonio Borrero y formó ya el lío, ya se enamoró a la afición catalana... y se hizo ídolo de maza. Hay un artículo de Juan Mar en Cultoro bastante interesante, haciendo la crónica de aquella tarde y lo que supuso Antonio, que aquí lo rememoramos mucho, con mucho cariño, por ser uno de los toreros más importantes del taurinismo onubense, ¿no? Siempre es bonito mirar hacia atrás y haber tenido un ídolo de mazas como era Antonio.
Sí, bueno, la historia esa, yo no tuve la suerte de verlo torear, no recuerdo nunca haberlo visto torear. Me pilló demasiado joven, ¿no? Yo no había nacido. Yo sí he visto vídeos y he visto eso y me han contado la historia de boca de su propio hijo en un par de entrevistas. Eso, ¿no? Cómo era el chamaquismo en Barcelona, ¿no? Aquello famoso del cartel de chamaco y dos más mañana, ¿no? A mitad de la corrida, ¿no? Y se acababa el papel, ¿no? La gente salía, se iba a la taquilla.
Sí.
Eso creo que muy pocos toreros en la historia pueden presumir de haber hecho eso en una plaza que en aquella fecha era de las más emblemáticas, punteras, incluso por delante de Madrid, ¿no?
Claro.
Y ahí está. Yo no tuve la suerte de haberlo visto, pero sí me han hablado aficionados mayores que yo de que era de otra pasta, totalmente un portento, ¿no?
Esteban.
Sí, no, bien, como comenta, lo suscribo todo lo que has dicho, ¿no? Está claro que, bueno, no vimos mucho aquello, ¿no? Pero eran los fenómenos sociales que ocurrían entonces, igual que Litri y Aparicio en Valencia y años después con lo del Cordobés, son los fenómenos sociales que van ocurriendo como eran las corridas en Barcelona, un día tras otro, y una afición que se salía por todos los sitios, ¿no? Bueno, desgraciadamente hablamos de historia.
Bueno, pero hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlo con cariño, porque además con un torero como de Huelva. Bueno, pues nada, tenemos sobre la mesa un libro, ¿no? Que los hemos ya dos por dos veces mencionado, que yo creo que trata de un asunto muy bonito de la tauromaquia, ¿no? De ilusión de oro.
Sí. Bueno, llevamos ya 2 o 3 lunes recordando este libro que ha salido después de Navidades, ¿no? De Ilusión y Oro, ¿no? De los sueños cumplidos, las ilusiones frustradas, ¿no? En realidad trata sobre los matadores de toros del siglo XXI, una recopilación de en estos 19 años, porque lógicamente lo cerró en el 2018, de un aficionado y erudito historiador taurino, Francisco Rodríguez Aguado, granadino, que es un verdadero enamorado de la fiesta. Erudito digo porque es que tiene una amplia bibliografía, tiene 7-8 libros editados y publicados, entre otras cosas, por ejemplo, La historia de los matadores de Granada, Aproximación a la genealogía gitana de los Ortega, ojo, este tipo es muy interesante, ¿no? El paradigma de la familia flamenca y torera. Ahí tiene un libro que es el antecedente de este, que es el Diccionario Biográfico y Estadístico de los Matadores de Todos Españoles Olvidados del Siglo XX, que aquí creo que son unos 400 y algo toreros que han tomado la alternativa. Recoger la historia de 460 vivencias, exactamente. Y este libro que ha presentado, se presentó tras Navidades, pues son 110, la historia de 110 matadores de toro, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando me enteré, pues nada, enseguida me hice con un ejemplar. ¿Te acuerdas que también has tenido tu otro? Y bueno, y cada día pues nos repasamos un poquito las vivencias, las historias, ¿no?, de tantas ilusiones, como bien titula nuestro querido amigo Francisco, que creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Encantado de estar con ustedes.
Sí, bueno, para nosotros, como es natural, es un verdadero placer, ¿no?, tenerte aquí con nosotros y como es natural, darte las gracias, ¿no?, porque nos dejes un ratito hablar contigo.
Sí, para mí sí. Es un honor.
Sí.
Para mí es un honor y un placer, por supuesto.
Sí. Que no, bueno, que prácticamente casi a diario pues, nos vemos en las redes sociales, bendito invento, ¿no?
Sí.
Para todos los que amamos la tauromaquia, el poder estar en contacto y poder pasarnos tantas noticias, ya que no tenemos el tema tan activo, pues por lo menos que podamos seguir disfrutando de nuestra pasión. Y en concreto de este libro que tú has editado, pues bueno, como es natural, prácticamente me lo he leído entero porque es muy, lógicamente es muy denso, pero en realidad me ha encantado, yo que sé, el rigor, ¿no?, la exactitud, sobre todo la lectura fácil, ¿no?, y bueno, todo el inmenso trabajo que hay detrás, ¿no? Como es natural, vamos a ver, ¿cómo se te ocurre a ti, no solo este libro, sino el anterior, ¿no?, siglo XX, y empalme con este, ¿no?, con el siglo XXI.
Sí, este en realidad es el tercer tomo. El antecedente a este libro fue el Diccionario Biográfico Estadístico de los Matadores Olvidados del Siglo XX. El título es largo, es algo largo, sí. Pero es que yo, que admiro tanto a todos los que se visten de luces, a todos los toreros, y de hecho la cita que he elegido para este libro, pues es una frase que me dijo mi amigo Antonio Picamil, apoderado de toreros y también escritor e investigador, que dice la cita así: no siempre los que más torean son los mejores, ni tampoco los que menos torean son los peores. El sistema determinó quién debía y quién no torear, y algunos consiguieron ser los mejores, pero todos hicieron la historia del toreo. Y efectivamente la historia del toreo está hecha por todos los matadores de todos. Unos lo consiguen, otros lo consiguen, pero todos hacen que los aficionados disfrutemos con ellos. Pero, tristemente, solamente se recoge la historia de los que triunfan. Y yo, y perdón por si me extiendo demasiado, tú me cortas.
No te preocupes, nos encanta escucharte. Sí.
Pues yo tengo una biblioteca que supera los 5.000 libros de toro. Pero ya te digo, todas las biografías que se escriben son de triunfadores, de grandes figuras del toreo. Y lo veo bien, pero claro, pero también hay que recoger y darle el lugar que merecen todos esos hombres que han sacrificado muchísimos años de su vida, que han derramado lágrimas y sudor y su sangre y no han conseguido nada o casi nada. Bueno, entonces yo me propuse, porque claro, son muchos los que nos llegan, ¿no? Pero los que menos son los que solo torearon la corrida de su alternativa. Y eso fue una labor tremendamente difícil, muy difícil, dificilísimo. Pero más aún, una vez que ha hecho el listado, es conseguir su biografía. Porque claro, son hombres que apenas, es que no se conocen. Por ejemplo, ¿quién conoce a Casquero? ¿O quién conoce a Platerito? Torero desde del siglo XX, que muchos quedaron inéditos en España, porque entonces las alternativas que se tomaban en el extranjero no eran válidas aquí, por lo que en el Cosío figuran como banderilleros o novilleros, cuando la realidad es que fueron matadores de toros y que muchos triunfaron en América y se quedaron a vivir en América, como Bonadillo, por ejemplo. Bonadillo murió, allí le decían al señor Don Paco. Y una anécdota ahí, perdón, yo he cogido la hebra y córtame, Esteban.
Sí, no te preocupes, sí, sigue, termina.
Cuando ya sabes que Antonio Burgos, ese excelente periodista, le hizo una biografía a Curro Romero, ¿no? Y le preguntó que quién le había enseñado a torear. Y dijo Curro Romero, me ha enseñado un gitano de cama que es el mejor torero que yo he visto torear con el capote. Y me enseñó a torear en el campo de fútbol de cama. Bueno, pues ese gitano se llama Salomón Vargas. Si tú miras, o nuestros oyentes miran, el Cosío, verán que el Cosío le dedica 7 líneas de una columna. Yo pude conseguir más de 4 folios. Ese hombre triunfó en América, fundó una ganadería, fue ganadero, se casó allí, vivió allí, y cuando tenía más de 70 años fue a su pueblo, a Cama, donde tenía un hermano que era banderillero, y fue a la peña de Curro Romero a verlo. Bueno, ¿quién sabe quién es Gitanillo de Cama? Pues Gitanillo de Cama es Salomón Vargas, pero nadie sabe que ese hombre fue el que enseñó a torear a Curro Romero. Y como este caso hay muchísimos, muchos toreros que pudieron ser y que no fueron, porque como decía Ortega y Gasset, las circunstancias la persona es ella y sus circunstancias, ¿no? Y claro, y hay que saber por qué y qué y cuáles fueron esas circunstancias para que esos hombres no llegaran a triunfar.
Vale, mira, te voy a dar la palabra a los compañeros aquí en la mesa, que sí. Estamos tres aquí, están interesando, deseando preguntarte qué tema. Sí. Venga,
bueno, Pepe. En principio, enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias.
Don Francisco, creo que es una verdad como un templo lo que usted ha escrito ahí y lo que dice, ¿no? Que muchos aficionados llevamos en el corazón a cantidad de toreros que no han llegado a nada, por un cúmulo de circunstancias, de cualidades, capacidades, facultades. Exacto. Y sobre todo suerte, que hay que tener suerte con todo.
Mucha. ¿Eh?
Que salga el lote, suerte en el lote, suerte con una jornada de tiempo, suerte con un apoderado que te gestione bien, en fin, suerte con el entorno y el momento, las circunstancias que rodean en ese momento. Hay toreros de verdad, que a mí los que más me han gustado, en verdad, yo muchas lo pienso, y una de las conversaciones favoritas, no han llegado a nada.
Sí, es verdad.
Porque yo he visto a Rafael Torres, que iba en la cuadrilla de banderillero con Curro, que para mí toreaba mejor que Curro.
Bueno, fenómeno.
Ahora veo a Antonio Manuel Punta, que era con el Luque, y para mí era un novillero excelente.
Claro.
Rafael Gago, de Córdoba.
Sí.
Que no lo haya visto, es que no lo cree, las cualidades que tenía, el potencial que tenía, y no llegó.
Sí, efectivamente, muchos se quedaron en el camino por muchísimas circunstancias. Por eso, en el prólogo de este libro, que yo he dicho que respeto siempre a los toreros, ¿no? Pero en el prólogo de este libro, y ahora diré por qué lo he escrito, el tercer tomo, pongo una frase de José Hernández, ya sabemos que escribió su famosa obra Martín Fierro, en verso, en el año 1872. Y yo leí unos versos que dicen: mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Es decir, que yo lo que he querido con estos libros ha sido recoger la memoria de estos toreros, darles el lugar que se merece en la fiesta de los toros, sacarlos del anonimato y que los aficionados los conozcan. Sí. Yo creo que, hombre, no es un libro de lectura, es un libro de consulta, lógicamente, ¿no? Pero yo he querido darle el sitio que se merece.
Fíjate, Francisco, en Huelva hay un caso que se ajusta también perfectamente a la sinopsis del libro. En Huelva, según los aficionados antiguos, el mejor que ha toreado ha sido Sebastián Borrero Chamaco, Chamaco segundo de
sí,
claro, los
carteles.
Y prácticamente sí. Tampoco llegó a casi nada. Fue novillero y ya matador ya a última hora con dos festejos solamente ya en la vejez, pero que la faena que lo encumbró en los años 60 como novillero dice que nadie la ha llegado a superar.
Sí, es cierto. Y ha habido toreros que lastimosamente han toreado una corrida de toros, nada más la de la alternativa. Mire usted, yo, estos libros que he escrito no son libros de fracasados, no. A mí no me gusta esa palabra. Son libros de románticos del toreo. Sí. De románticos del toreo.
Es que se dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no?
Exactamente. Sí, es más difícil ser figura del toreo que llegar a ser papa. Pero hay toreros aquí en este libro que un paisano de ustedes, Santi Ortiz, sí, que es periodista y escritor, que fue matador de toros, que lo recogí en mis libros anteriores porque toreó solamente la corrida de su alternativa, pues ese hombre escribió una crónica sobre Caro Gil que a mí me sobrecogió y me emocionó, porque cuando tomó la alternativa Caro Gil en Sanlúcar de Barrameda, que hizo un faeno, este hombre le escribió una crónica que decía: es que ya no existen románticos. Es que me acuerdo que decía que solamente viendo una fotografía de Gitanillo de Triana, viéndolo torear, pues lo apoderaron por una foto. Claro, y en cambio Caro Gil, haciendo esas faenas que hacía, pues se tuvo que hacer banderillero. Pero bueno, es que son las circunstancias y la suerte, como usted ha dicho antes, ¿no? Pero por eso es necesario saber qué pasa con estos hombres, qué fue lo que los paró, los frenó, por qué no llegaron, porque cada persona es un mundo, cada persona es un mundo. Le voy a contar un caso curioso, Blau Espada, que no viene en este libro, pero viene en el diccionario anterior, el hijo del Tino.
Sí, valenciano, ¿no?
Sí, alicantino. Dije que el Tino era allí, uff, madre mía, no lo querían, ¿qué para qué? Bueno, pues su hijo, Blau Espada, se anunciaba, pues llegó a ser un novillero puntero. Y luego tocó la alternativa, se paró y se perdió del mapa. Y la gente lo que no sabe es que un día, el día de Nochebuena, una Nochebuena, iba en su Mercedes con su esposa, pues irían a cenar a la casa de su padre o a la casa de su suegro, donde fuera. Un coche salió de una boca calle, se saltó un semáforo y le dio a la puerta donde iba su esposa. Le fracturó las cervicales. Esa la ingresaron grave y estuvo unos meses ingresada. Cuando le dieron el arta, fue Blau Espada a recogerla con una moto. Con tan mala fortuna que volvió a suceder lo mismo. Un coche lo arrolló y le fracturó las dos piernas. Y ahí se acabó el torero.
Sí,
eso la gente no lo sabe. Solamente sabe que se habrá retirado, pues no ha funcionado, pero las circunstancias hay que conocerlas. Por ejemplo, Jaime Malaver era un novillero que estaba en los primeros puestos del escalafón, iba a tomar la alternativa y estaba toreando unos toros a puerta cerrada una semana antes y se desvaneció y se cayó al suelo. Lo cogieron sus banderilleros, lo llevaron a un hospital de Sevilla y allí lo vieron y le dijeron: este hombre está muy mal, este hombre tiene una malformación cardíaca. Y este hombre, y claro, los banderilleros le dijeron: pero ¿cómo una malformación cardíaca si este hombre es torero? Y no, pero este hombre no puede torear, este hombre tiene una malformación cardíaca que se le ha manifestado ahora, ha estado ahí latente. Total, que cuando despertó, le dijo al mozo de espada, no le digan nada a mi padre, ni a mi familia, ni a nadie, que yo tengo que cumplir mi sueño de tomar la alternativa. Cuando la tome, me retiro. Tomó la alternativa y se retiró. Pero ¿quién conoce esa historia?
Claro.
Pues esas son las historias que yo he querido aportar, la parte más humana de cada uno. Por ejemplo, que digo yo, Chapurra. Chapurra no torea nada más que de sobresaliente ahora, pero Chapurra tiene sueños, tiene ilusiones.
Yo toreamos muy bien por Verónica, ¿eh? Hace unos quites preciosos.
Enrique Martínez.
Enrique Martínez Sasso, efectivamente.
Torea con gusto.
Y esa historia hay que conocerla, porque son hombres que han invertido muchísimos sueños, muchas ilusiones, y eso hay que respetarlo, y hay que darle su sitio, y hay que desempolvarlos de las revistas, porque claro, por ahí están los periódicos, en crónicas antiguas, en las revistas, pero ¿quién busca esos papeles? Eso había que reunirlos a todos en una obra unitaria para darlo a conocer al público. Claro, Fernández Pineda,
¿verdad? Ahora va mucho con Morante. Yo lo vi en el Villero también en Sevilla y era fantástico.
Bueno, pues es odontólogo.
Exactamente, eso le iba a decir. Hoy es odontólogo y se dedica a torea cuando puede, entrena de salón y va a tentaderos y demás.
Claro.
Pero
ya no,
de profesión odontólogo, sí.
También romántico del toreo.
También estuvo en sobresaliente, ¿no? Que también iba mucho de sobresaliente.
Aquí en Huelva estaba de sobresaliente, por ejemplo, sí.
Sí, él torea nada más que de sobresaliente. Él no torea como matador, nada más que de sobresaliente, por matar el gusanillo. Por eso le puse a este libro el título de Ilusión y Oro, porque es una frase que dijo un torero que viene aquí en el libro, que se llama Jaime Castellano, que cuando debutó, le hicieron una entrevista cuando debutó con caballo, y le dijo, ¿y el traje que va a sacar? Y dice, me da lo mismo, el traje, tengo tres, los tres son de quinta mano, y ya no se le ve ni el color, pues yo lo que voy a salir es revestido de ilusión y oro.
Bonito.
Y esa frase
sí.
Me encantó.
Muy bonito, ¿eh?
A mí me gustaría, Francisco, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero ya estoy entregado. A mí me gustaría preguntarle...
Nos conoceremos cuando quiera.
Ojalá, que sea pronto. A mí me gustaría preguntarle, ¿y de dónde empieza y cuándo y quién se la siembra la ilusión y oro al autor del libro?
Esto sí que es un misterio, ¿eh? Mire, yo nací en un cortío donde no había ni agua potable ni luz eléctrica. Un cortío en mitad de la nada, en Granada, donde había muchas familias trabajando, había 40 familias trabajando. Y bueno, había algunos gitanillos con los que yo jugaba, porque cuando se es niño no se entiende ni de raza, ni de etnia, ni de nada. Nada más que sé y sigo manteniendo amistad con ellos. Ya, hombre, yo ya tengo mi edad, ¿no? Pero todavía sigo manteniendo. Y de ahí mi afición al cante flamenco y a los toros, porque en el cortijo no se hablaba nada más que de toros y de cante. Se sentaba en las puertas de las casas, pues, después de trabajar, a verse unos vasillos de vino. Y claro, y yo pues ya era más grandecillo, empezaba. Pero con un niño... enseñamos a torear a un perro y nos dábamos unos tutes detrás. Claro, el perro embestía incansablemente, no lo podíamos templar, pero ahí surgió. Con 4 años yo recuerdo que en la radio, cuando había toros en Granada, pues ponían cuñas publicitarias y ponían un paso doble, toros en Granada, y yo pues me liaba a llorar, que quería papá que mis padres me llevaran a los toros, y tenía 4 años nada más. Es decir, que esto ha sido algo innato. Claro. Algo innato. Esto es como el que quiere ser torero y nunca ha visto una corrida de toros, y dice, y va una vez a los toros y dice eso, que he recogido algunos casos similares, y eso soy capaz de hacerlo yo. Y bueno, pues en mí surgió. Pero luego empecé muy jovencillo con el capataz de la casa, que éramos aficionados, empezó a llevarme cuando yo era niño, y fue tan... Luego ya empecé a estudiar, hice la carrera, ya empecé a participar en peñas taurinas, me di a conocer de los grandes aficionados, buenos aficionados, conocí periodistas, llegué a conocer toreros, y luego ya mi profesión, yo fui profesor de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, pues eso aprendí a investigar, lógicamente. Y el amor a la enseñanza, a la docencia, fue lo que a mí me llevó a escribir de lo que sabía de toro para que otros aprovecharan esos conocimientos. Y bueno, pues empecé a escribir artículos en un periódico, ese periódico sobre la historia de Granada, del toreo en Granada. Ese periódico luego me dijo, oye, ¿por qué no publicamos esto en un libro? Se publicó y se agotó, tuvo mucho éxito. Luego yo había leído, creo que seré uno de los pocos españoles que habrá leído el Cosío entero, porque como hacía tanta guardia, pues me llevaba en el maletín un tomo y lo leía, luego otro y otro.
Perdone un momento, le tengo que preguntar, ¿guardias de qué? ¿Qué profesión tiene usted aparte de la educación?
La obstetricia, los partos. He hecho más partos que un loco.
¿Qué era matrono?
Matrono, sí.
Sí.
Ah, pues somos casi compañeros, yo soy enfermero.
Ah, pues compañeros de todo. Nada más que yo, en esta rama que es más bonita, es menos. Es más bonita porque no hay tanto sufrimiento, sí, como en el resto de los hospitales, ¿no? Es más gratificante, aunque también es muy estresante.
Sí, también tiene sus cosas, pero sí, mayoritariamente es gratificante.
Claro, claro. Pero ya dejé yo la asistencia y me dediqué a la docencia, porque saqué la plaza de profesor de la Escuela de Matrones, que entonces no era facultad, ahora ya es facultad, pero antes era la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, y ya me dediqué a la docencia.
Francisco, perdón que me interrumpe, el libro ha tenido una repercusión, ¿no?, en todo el taurinismo, ¿no? Ha gustado bastante.
Ha tenido y tendría que haber tenido más si no hubiera cogido la pandemia. Porque, claro, no he podido presentarlo. Me había ofrecido presentarlo en la Universidad de San Pablo, en Madrid, en la CEU, y no se ha podido. También me ofrecieron presentarlo en el puerto de Santa María y tampoco se ha podido. Es decir, que se está vendiendo porque se está vendiendo, pero ya está. Pero la verdad es que ni el anterior ni este se pudieron presentar, pero sí me consta que está teniendo repercusión. Sí.
Bueno, Paco, que tú nada más que te has ceñido en lo de la Escuela de Matronas, pero la geografía y la historia también te ha gustado, ¿eh? También te licenciaste. Es que tú tienes un currículum que si yo empiezo a decirlo nos da el miércoles, ¿eh?
No, que me da vergüenza.
No, pero mira, es que parece como que te ha gustado estudiar, porque mire, aquí aparecen licenciado en geografía y historia, máster en derecho nobiliario, heráldica y genealogía. Diplomatura en gerencia, proyectos empresariales, gestión empresarial. Bueno, hay dos cosas que desde luego te han gustado siempre: la heráldica y el toreo. Sí. Y el toreo, sí, entonces es curioso.
Sí,
¿no?
Sí, pero es que todo tiene su explicación. Cuando yo era niño, me apuntaron mis padres a una academia y en el centro de Granada, claro, para ir allí había que andar 4 o 5 kilómetros. Y era una calle donde había muchas casas solariegas, con blasones en las puertas, ¿no? De marco.
Sí.
Claro, y un niño, pues, todas esas cosas las desconoce. Y yo me asomaba a las puertas y veía el patio con columnas y un pilar al fondo con un blasón. Y yo decía, cuando sea mayor, esto tengo yo que descubrir qué es.
¿Este de dónde viene? ¿Esto
el escudo,
¿no? ¿Caldero qué significa?
Eso es. Y lo cumplí, yo soy un hombre de palabra.
No. Ya te he visto el día del cuerpo bien vestido, como debe ser. En las profesiones, sí.
Y entonces, pues, estudié emblemática, que coge derecho nobiliario, genealogía y heráldica. Y casualmente, pues la tesis la hice sobre la genealogía de mi familia. Y ahora estoy trabajando en un libro que aparecerá próximamente, que es la historia de todos los títulos nobiliarios que se han concedido en Granada desde los Reyes Católicos, bueno, hasta Juan Carlos I, con sus genealogías. y sus toponimias.
Bueno, pero Paco, el día tiene 24 horas o 40. Porque bueno.
Os digo que me ha dado tiempo a todo, ¿eh?
O hacía mucha guardia, o en Granada hacían pocos niños, o las dos cosas, ¿no?
No, tú no te puedes hacer idea.
Paco, perdona. Pues nada, volviendo un poquito al libro, al tema que nos come el tiempo, que le iba a decir, el libro no clama contra el sistema, pero sí es verdad que pone los puntos sobre las ies, sobre la pérdida del romanticismo que usted dice, y sigue habiendo muchos románticos todavía del toreo, con el veneno de...
Eso es, mira, sí, esto ha hecho bien hacerme esta pregunta porque se me iba a escapar lo más interesante. Es que os tengo que pedir perdón porque como me dais un poquillo de cancha... O de mudo, que hablando de toro, esto es una pasión. Sí. Mira, es que cuando yo escribí el libro anterior, que cogí 446 matadores de toros que solamente torearon la corrida de su alternativa, o renunciaron a ella y se hicieron banderilleros, o volvieron a torear novilladas, me quedaba una asignatura pendiente. Y es que, como ya te he dicho, que yo tengo su verdadero 5.000 libros de toros, esa otra locura mía, pues yo leí en el libro, que lo habréis leído, que se llama Historia de los Matadores de Toros, de Don Ventura.
Sí.
Que en el año 40 recogió 380 y tantos matadores. Y en el año 73 hizo una segunda edición, donde se habían duplicado, y él puso el grito en el cielo diciendo que había que poner coto a esa barbaridad.
Sí, que era un abuso, sí.
Que era un abuso, que lo pongo ahí en letra cursiva, porque decían que la mayoría no toreaba, que no estaban preparados, que se tenían que agarrar a la banderilla. Hombre, y yo pues quise hacer una comparativa, y para eso elegí los 18 años primeros del siglo XXI para demostrar que, igual que pasó con la enseñanza en los años 40, a los años que se refería el toreo, en esos años se instauró la enseñanza obligatoria en España. Ah. Había un índice, un porcentaje de analfabetos altísimo, y cuando se implantó la enseñanza obligatoria, no solamente repercutió individualmente, sino socialmente. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que eso influyó en que antes la universidad era una institución elitista y minoritaria, y pasó a ser una institución de masas, como es ahora, ¿no?
Claro.
Luego, comparando los mismos años, si tenemos en cuenta que la primera escuela que se fundó, la primera escuela taurina, fue la de la venta del Batán en Madrid, y después de esa se sucedieron muchísimas, en el libro viene el número de escuelas por comunidad,
sí.
Pues lógicamente se le dio una oportunidad a muchos muchachos que querían ser toreros, que antes no tenían. Ah. Antes tenían que torear a la luz de la luna, o en capea, en tienta, claro, con las desgracias eran muchísimas. Descendieron las cogidas, descendieron las desgracias, y eso lo vemos ahora, que vamos a ver una novillada, y un novillero sale vestido que parece una figura del toreo, ¿no?
Claro.
Y torea, pues, como torea. Pero claro, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo que con la universidad, y tu colega lo sabe, sí. Que todo el que estudia una carrera no necesariamente tiene que trabajar de lo que ha estudiado, por desgracia, porque hay más oferta que demanda.
Claro.
Es
así.
Claro.
Paco, dime. Que nos vamos de tiempo, son las 9 casi, nos quedan 4 minutitos. Y bueno, para acabar, nada, darte las gracias, porque la verdad que hablar contigo es un placer.
Y que el libro es muy meritorio.
El libro es un encanto.
Lo recomendamos a todos los oyentes.
Por supuesto.
Porque de verdad narra muchas vivencias personales, sí, de muchísima gente que han querido ser torero, sí, y que se sienten torero todavía.
Exactamente.
El trabajazo, que imagino que ha tenido detrás, ¿no? Cuánto tiempo de dedicación, sí, a búsqueda de
muchísimo,
de datos.
Muchísimo, sí. Lo que pasa es que cuando una cosa te apasiona,
claro.
No te da trabajo,
claro.
Sí. Es disfrute, ¿entiendes?
Y me ha encantado también la presentación que te ha hecho Rafael Comino, que lo he conocido allí en Cádiz, en las tertulias taurinas que hacía yo allí en Chiclana y él en San Fernando, y de vez en cuando venía, ¿no?
Rafael, hombre, Comino, hombre, claro. Cuando queráis contar con él, nada más que me lo digáis.
Catedrático allí de la Universidad de Cádiz, Facultad de Medicina, claro, por supuesto.
Eso es, nos conocimos aquí en Granada, aquí en el servicio. Él ya estaba de médico adjunto y yo ya estaba trabajando, éramos jóvenes los dos.
Pues nada.
Pero aficionado,
100%.
Estábamos toda la guardia hablando de toros.
Sí, y sobre todo él hablando seguro que de Finito de Córdoba. Seguro.
Oh, sí, señor. Bueno, entonces no existía Finito. Bueno. Hasta que lo descubrió.
Claro, cuando lo descubrió yo no hay otro. Finito.
Sí, es verdad.
Sí. Bueno,
pues
nada, Paco,
Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, nos queda un minutillo por ahí para recordar que estamos en el Día Internacional de la Mujer y tenemos que echar para el próximo programa también un... visual a la importancia de la mujer en la tauromaquia, ¿no?
Sí, ahí te trae un librito para que te repasas Juanita Cruz, Conchita Cintrón, Ángela Sánchez.
Aparte de todas las personas que han intervenido en los ruedos, a mí lo que me agrada mucho es cada vez más presencia femenina en los tendidos. Yo creo que últimamente la mujer se ha incorporado a las fiestas de una manera brutal.
Afortunadamente, como en todos los órdenes de la vida, en todo, en la ciencia, en la universidad ya la mayoría de las matrículas son femeninas. Gracias a Dios la mujer se abre camino porque lo merece y porque es necesario.
Hay buenos periodistas, buenos fotógrafos, aparte de los oficios tradicionales de sastrería y demás.
Incluso los oficios que se supone que se requiere una fuerza física y unas cualidades físicas que antes se le negaban a la mujer, ¿no? Está demostrando que es todo un mito, que querer es poder. Ahí está.
Así es.
Ahí están los miles de ejemplos.
Bueno, don Juan, pues cumplimentada la faena de hoy.
Bueno, una tarde muy cultural, ¿no? En el pasadillo.
Es que merece la pena, ¿verdad?
Sí, hombre.
Poner en foco este tipo de personas que están en entorno a tauromaquia, que desconocidas para muchos, pero que es un lujo para tenerlos, ¿no?
El currículum es asombroso, ¿no? Me he quedado
trabajo
maravillado.
Te he contado una parte de
la historia que tiene que tener detrás ese hombre, para echarse las horas muertas hablando con él.
Y el trabajo
escuchándolo.
El trabajo que tiene detrás de este libro y los libros anteriores, ¿no? Siempre con el veneno
de... Sí, porque tú buscas los datos de un torero, pero no sabes la vida de esa persona. ¿Cómo te metes tú en la vida de esa, lo que le ha pasado, lo que no ha pasado, porque
eso no
está escrito en ningún lado?
Entonces, yo lo conozco y digo, este hombre merece la pena dedicarle un ratito porque, es un encanto.
Así es, bueno, pues nada, hemos llegado a su fin, don Juan.
Hay que destacar también el mundo de la música, sobre todo la gente de Andalucía, ¿no? Que, como con la que está cayendo, siguen cantándole al toro.
Señor.
Y a las plazas de toro. Por ejemplo, mañana tendremos aquí a María de la Colina, a partir de las 11:30, que ha sacado un temita nuevo también, pues dedicado al mundo de los toros, ¿no? Y sobre todo
a
su maestranza de Sevilla, ¿no?
Que es el ADN nuestro, ¿no?
Por supuesto, hombre.
Actualmente,
y la banda música ya están empezando a moverse, ¿no? Para ponerse al día, en fin.
Gente más jóvenes como Inma Vilche, como María Toledo, también.
Sí. Bastante. Bueno, Juan, quería felicitaros, ¿no?, por el tema de la retransmisión y el número de oyentes con el recreativo, ¿no?
Sí, son muchos. Mucha gente nos escucha a pesar de la televisión, ¿no? Que es impensable de que no nos escuche tanta gente, pero bueno, sí, ahí está, porque la gente quiere, bueno, pues que se le informe, que escucha a la gente de Huelva, ¿no? Que retransmita ese... ¿no?
El fervor recreativista.
La actualidad.
Sí.
Esté como esté, ¿no? Pero lo más importante es que, hombre, no somos profesionales, ni aquí ni hemos estudiado ninguno para eso, ni nada por el estilo, como es natural, ni pretendemos serlo, ¿no? Es sencillamente la radio aficionado que lógicamente tratamos de llevar...
Nos metemos mucha polémica...
Desde el punto de vista
lo que tenemos que decir,
local, ¿no? Conociendo la actualidad del día a día de la vida de las calles de Huelva.
En fin, nosotros contamos lo que hay.
Un poco en la sociedad actual lo que hay.
Bueno, mira, este es el tema de María de la Colina, nos vamos con él y mañana a las 11:30 lo tenemos aquí en la radio.
Venga, pues. Y esto es Sevilla.
Y miran a los tendidos, el corazón encogido. papirotes azules, te dicen que no dudes, que la tarde es torera. Piedad, tú no me llores, dame tu pena, dame tu pena. Y haciendo el paseillo se pierde el baratillo, buscando la campana, lamento de corneta y filigrana, y filigrana. Blanca la cera que arde, que va pintando la calle, cruzando por el partido, y hasta la luna lo sabe, que ya viene el baratillo. El llanto de los clarines es tercio de banderilla. En el centro del ruedo dedica el parque, luego será la fantasía. El lance y eso es fuego, y es torería, y es torería. Se moja la muleta, la tarde queda quieta. Sones de Paula, sones de Paula.